¿Qué tal, Tribu Regenerativa? Bienvenidos a este episodio número 9 del podcast de Ganadería Regenerativa. Este es un episodio muy especial. Primero, porque es el primer episodio que estamos publicando en YouTube. Y segundo, porque hoy tenemos hoy aquí en el programa un invitadazo, uno de mis mentores, una persona con muchísima experiencia en esto, con bastante estiércol bajo las botas. El ingeniero Jaime Elizondo, y vamos a estar hablando nada más y nada menos que cómo revivir muertos. Pero vamos a hablar específicamente de suelos, porque tampoco hacemos milagros. Vamos a ver de cómo revivimos suelos, y si alguien tiene experiencia es el ingeniero Elizondo, que ya lleva en su haber varias hectáreas de suelo totalmente muerto, y hoy en día son terrenos altamente productivos con varias veces la carga animal que eran antes o que tienen los vecinos en estos momentos y altamente rentables. Vamos a darle acceso entonces al ingeniero Elizondo. Bienvenido, ingeniero. Un gustazo tenerlo aquí en este podcast. Cuéntenos, para los que no saben quién es Jaime Elizondo, ¿a qué se dedica, de qué se trata su vida, ingeniero?
Buenas tardes, Daniel. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy mexicano, vivo ahora en Florida, me he dedicado a regenerar suelos con ganado, con métodos biológicos para hacerlo de bajo costo y máxima rentabilidad. No uso químicos, voy en contra de químicos, ya sean fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas o cualquier IDA. Trato de hacerlo todo siguiendo la naturaleza para traer armonía entre el hombre, el animal y el medio ambiente. Perfecto.
Muchas gracias, Inge. Inge, muchas personas lo conocen por un caso específico que es muy famoso, por, además de la raza que se maneja, por cómo estaba el suelo. Este rancho que usted administra en Florida, cuéntenos un poquito de la historia de ese rancho, cómo lo encontró y cuál fue el historial productivo de ese rancho, por favor.
Sí, es el rancho en Crescent City, Florida. Ya no trabajo ahí, trabajo en otro rancho más grande en Tallahassee, Florida, donde estoy ahorita. Pero ahí lo sigo asesorando. Estuve ahí desde el 2012 hasta hace un mes y medio. Empezamos 2012 con el 1% de materia orgánica, suelos arenosos, donde habían aplicado el glifosato durante 20 años, dos veces al mes, en dosis excesivamente altas para matar todo, porque era una, lo que le llaman, productora de plantas de ornato. Entonces las plantas y los árboles los tenían en macetas grandes y aplicaban glifosato para matar todo lo que hubiera en medio. Entraban los trailers por los árboles de ornato para venderlos fuera en lluvias y en no lluvias. Entonces se fue degradando o acabando el humus y la materia orgánica, a donde esos suelos, cuando yo empecé, estaban deficientes en todo menos calcio, con un pH de 6.2 a 6.1. Y pues llovía y se encharcaba el agua. Haciendo arena, se encharcaba el agua. Había una capa dura a 4 o 6 pulgadas de profundidad y el pasto no crecía. Había puras hierbas, malezas. Te voy a mostrar la foto cómo estaba. Sí. Malezas venenosas, además. Y ahí es donde me contrataron para rehabilitar ese suelo con estos métodos. Y el dueño me dijo, ¿qué raza podríamos usar? Dije, pues la machona. Y en ese momento están vendiendo todo el rebaño más grande de machona que queda en Estados Unidos, en Nuevo México. Entonces trajimos 163 vacas y 10 toros. En tres trailers, yo me vine con los trailers de Nuevo México a Florida. En cambio, normalmente cuando mueves ganado de suelos secos a suelos muy húmedos como Florida, sufren mucho, pero ese ganado está muy, muy bien adaptado a eso y tuvimos éxito desde el primer día. Claro que les voy a platicar todo lo que hice, no fue nada más traer el ganado.
Sí, ¿no? ¿Sí? Si fuera así de fácil, ¿no?
Estamos haciendo las cercas delante del ganado con cerco eléctrico de un solo hilo. Y asista todo el rancho con cerco eléctrico de un solo hilo, que es el más fácil de mantener en lugares llovedores, porque la maleza crece muy rápido.
Sí.
Empezamos a dar minerales tipo buffet, donde son 16 opciones que el animal puede comer, ya sea boro, cobalto, zinc, magnesio, manganeso, cobre, boro, yodo, sodio, selenio, sal blanca de mar, y así el animal puede escoger lo que necesite. Y en esos suelos, vemos que algunos potreros son muy deficientes en potasio, y al llegar ahí se comen una bolsa de potasio entre las 500 animales al día.
Wow.
Y en otros, y comían mucho fósforo. Conforme pasó el tiempo, y así logramos que el ganado fuera productivo. Porque ¿de qué te sirve tener mucho ganado si no es productivo? Entonces logramos 93% de fertilidad el primer año, con una temporada de empadre de 60 días. Venían de 90 días.
Humildemente, 97%.
93.
Ah, 93%.
Humildemente. Lo bajamos a 45 días y logramos 91%.
Wow.
Siguiente año, 41 días y logramos 91%. Y el promedio que hemos traído en estos años ha sido del 90% en todos los animales. También, ¿de qué te sirve tener buena fertilidad si tienes altos costos?
Claro.
Entonces, lo hicimos bajando los costos, de manera que empezamos a diferir potreros. Todo lo que no nos podíamos acabar en la época de lluvias, en vez de seguir dándole la vuelta a todo el rancho, nos regresábamos al potrero que ya estaba listo en su punto óptimo de rebrote o de crecimiento, para que el ganado estuviera en condiciones óptimas en época de lluvias.
Claro.
Y el resto del rancho, que a veces es la mitad, a veces es el 70%, lo dejamos descansar hasta la sequía o el invierno, que acá caen heladas muchas.
¿Cómo es el clima ahí en ese rancho, Inge?
Es subtropical. En verano sube la temperatura a 38, 40 grados y con la humedad relativa se siente más. Y en invierno baja la temperatura a menos 5 y hasta menos 10 grados. Y el pasto es bajía, que ustedes lo conocen como remolino o paspalum notatum.
Sí. Hay mucho de ese aquí en Tabasco, ¿no?
Creo que sí. Es un pie productivo, pero si no lo manejas bien es de baja calidad.
Sí.
Ya después de 30, 35 días, ya baja del 8% de proteína, que es lo que necesita la vaca mínimo para que el rumen funcione correctamente. Pues, ¿cómo lo hacemos? Dejamos que se difiera el pasto. Con el tiempo sabíamos que iba a aumentar el humus, iba a aumentar la proteína del pasto, iban a entrar las leguminosas por el tipo de manejo. Y sí, ya lo tenemos. Cuando baja del 8% de proteína, la vaca empieza a comer menos. Y cuando come menos, adelgaza.
Claro.
Como mi lema o mi mantra es vacas gorditas, vacas gorditas, vacas gorditas. No quiero que eso pase. Entonces, además de los minerales tipo buffet, les doy proteína, la mínima necesaria para llegar al 8% y que la vaca pueda comer.
Oiga, Inge, ¿y cómo identifica de manera rápida, antes de observar una caída de peso en el animal, cómo identifica que el pasto está por debajo del tenor de proteína que la vaca necesita?
Observando el estiércol y el llenado. Hay que ser muy observador también para poder notar cambios en la condición corporal, que no es lo mismo que llenado.
Sí.
Tenemos que saber cuando la vaca perdió 20, 25 kilos de peso o ganó. Hay varias cosas que nos podemos fijar. Por ejemplo, las rayas que se le hacen a los lados en el costillar. Rayas horizontales.
Las famosas rayas de la felicidad.
Si estas están formadas, el ganado está bien y te puedes ir a dormir tranquilo. Si, si el cuadril del lado izquierdo, que es entre la última costilla y el hueso de la cadera, ahí se forma un triángulo,
¿sí?
El cuadril está lleno al final del día, estás haciendo bien tu trabajo. Si no, no. No te fijes tanto si la vaca están gritando, porque cada vez que llego a un rancho donde las vacas han entrenado al pastoreador abrirles cada que gritan, pues no te puedes ir por estos síntomas.
Como niño berrinchudo, ¿no?
Sí, son niños berrinchudos.
Pega el grito y la atienden.
La tienen que entrenar. Imagínate si tú llegas, tú quieres ser pastoreo severo, no selectivo. Y llegas y cada vez que las vacas gritan, les abres un nuevo potrero. Pues se entrenaron muy bien las vacas a ti. Entonces, mi esposa me dice, bueno, explícalo de esta manera. En una mesa pones unos platones con nieve y al lado un platón con brócoli y zanahorias crudas. Y sientas a tres niños ahí y les dices, en 2 horas regreso, cómanse las zanahorias primero y después la nieve. Y te vas. Regresas y ¿qué va a pasar? Se comieron toda la nieve y las zanahorias no la tocaron y van a estar gritando que quieren más nieve.
Claro.
Lo mismo pasa con las vacas. Tengo clientes que nada más no soportan que las vacas estén gritando y les dan otro pedazo. Entonces, están bien entrenados.
Bien entrenados ellos por las vacas.
En mi experiencia, te tardas como un mes en entrenar las vacas. Si ya están berrinchudas o chifladas o mal entrenadas. Normalmente, si no están así, en 3 días las entrenas. Las vacas son muy fáciles de entrenar para lo que tú quieras. La gente tarda más en entrenarlas.
Bastante más.
Es mi experiencia.
Bueno. Entonces, ese suelo de esa finca estaba, pues era arena, ¿no? Básicamente, totalmente muerto. O sea, 20 años de glifosato cada 15 días. Pues sí, debe cobrar su cuota, pérdida de materia orgánica con esos calores, ya me imagino la velocidad en que se digiere esa materia orgánica en el suelo. ¿Cuál fue, aparte del ganado, cuál fue la primera práctica, además del pastoreo, que le tocó implementar ahí?
Sí, como estaba muy acabado todo, empecé a usar el extracto de composta de Sabino Cortés, compré la máquina para hacerlo, hice composta y lo empecé a aplicar, más 1 litro de melaza y 1 litro de pescado, soluble de pescado, asperjado por hectárea para que empezara el proceso a caminar. Después me di cuenta que nos faltaba micorriza. Cuando falta micorriza, aunque haya fuera en el suelo, la planta no lo va a poder aprovechar. Entonces necesitas, micorriza es el número 1. Y para tener micorriza, lo que más te conviene son leguminosas. Y si es necesario, como en ese caso, inocular la micorriza. Normalmente no es necesario inocular micorriza, a menos que esté devastado el suelo, como en esta ocasión.
Importante eso que menciona, porque en lo general el conocimiento común en cuanto a uso de leguminosas es que siempre hay que inocularlas.
Bueno, sí te dicen de inocularlas con rizobium. El rizobium es para que fije nitrógeno. Okay, yo te estoy hablando de inocularlas con micorriza, que es para que absorba el fósforo, porque la micorriza te permite absorber de 100 a 300 veces más área y humedad que sin la micorriza. Entonces, cuando no hay micorriza, el pasto crece 1 o 2 pulgadas y al lado donde hay micorriza, yo veía que crecía 12 pulgadas. Entonces, la diferencia era tremenda.
Sí, el volumen de suelo que logra explorar el suelo, el pasto con la micorriza es impresionante.
Sí, porque la micorriza es como 100 a 1000 veces más pequeña que la raicilla de la planta. Entonces puede entrar entre las partículas de la arena y explorar donde no llegan las raíces. Y como es una asociación entre el hongo micorriza con la planta, donde la planta le suministra azúcares y la micorriza a su vez le suministra minerales a la planta, se benefician los dos. Y la vida como la conocemos no podría existir sin la micorriza. La micorriza es como en la película de Avatar, donde los árboles se comunican todos por abajo, por las raíces, y luego se conectaban ellos al árbol y se daban cuenta de lo que había pasado. Bueno, acá se ha demostrado que la micorriza es el organismo viviente más grande en el mundo. Cubre hasta cientos de kilómetros cuadrados.
Wow.
Y con isótopos radioactivos han visto que la micorriza en los árboles, en los arroyos, transfiere humedad de los arroyos arriba en la montaña. Entonces, cuando es con isótopos, se han dado cuenta, porque lo aplican abajo y aparece ahí arriba. Isótopos radioactivos.
Sí.
Es sumamente interesante ese mundo de la micorriza y la microbiología en las plantas. Entonces, tenemos que saber cómo funcionan las plantas para poder aprovecharlas en nuestro intento de mejorar el ambiente con ganado. Para eso necesitamos un ganado adaptado que pueda hacer un pastoreo severo, no selectivo, sin perder condición corporal. Claro. Lo que hacemos para que no la pierda es manejo, los 4 cambios al día, y el punto óptimo en la planta, para que pueda consumirla toda y el rebrote sea una relación más alta de hoja a tallo que si no lo hiciéramos de esa manera.
Esa parte es bien importante porque, y me gustaría que la escarbáramos un poco a Inge, porque sí hay mucha gente que dice, no, es que tienes que dejarle un poquito de área foliar a la planta para que haga fotosíntesis y no desgaste la raíz, las reservas de raíz. ¿Puede comentarnos un poquito?
Eso dicen, pero ¿qué hacen?
Bueno, lo que sí he descubierto...
Cuando la metes a un potrero.
Ah, no, claro, no corta por niveles.
Come primero las hojas y te deja los tallos. Los tallos respiran y gastan energía. La hoja hace fotosíntesis y produce energía. Esa energía se acumula en las raíces y tenemos raíces gordas. Raíces gordas quiere decir lípidos o grasas. Cuando tenemos lípidos o grasas es cuando formamos humus. La formación de humus depende totalmente de la cantidad de lípidos que estamos formando por hectárea. Wow. Mientras más lípidos formamos, más humus vamos a fijar. Recordemos que el humus es la fracción de la materia orgánica que ya no se puede degradar más. Después de varias digestiones por microorganismos y las últimas por fungi o hongos, ya no se puede degradar más y es lo que le da el color café oscuro a la tierra y dura cientos de años. Esta tierra arena que estaba blanca cuando llegamos, ahora es café oscuro y huele a hojarasca de bosque, como debe.
Tiene usted una foto, ¿no, Inge, de las raíces y dónde estaba el café, ¿no?
Ese es un lugar donde pasé el Key Lime Plow, en una pista de aterrizaje. Y ahí puede ver que había una capa dura a los 4 pulgadas de profundidad. Entonces las raíces no podían bajar de esas 4 pulgadas porque estaba compactado con maquinaria pesada para que aterrizaran aviones. Claro. Grandes, y se ve donde el humus nada más llega hasta ahí, abajo ya no llega, ya está rojo la tierra. Pero ya rompiendo esa capa dura, las raíces penetran y llevan consigo lo que le llamamos sol líquido o carbón líquido.
Ya, que son los exudados azucarados.
Los exudados azucarados que produce la hoja y que consume el tallo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Tener mucha hoja o tener mucho tallo?
Ya.
¿Qué es lo que engorda el ganado, la hoja o el tallo?
No, la hoja, siempre la hoja.
¿Y qué es lo que produce azúcar, la hoja o el tallo?
Lo que he notado el otro día, me platicando con unas personas sobre este tema también. Sí. No, es que nosotros dejamos así asado, y así escuchando, y le digo, ok. ¿Y cuántas veces al año chapeas ese potrero? Ah, no, una o dos veces al año, para quitarle ese colchón que queda, porque si no, le digo, entonces, pues lo hagamos con el ganado de una vez.
¿Verdad?
Pero
para eso necesitas ganado con nutrición, con adaptación nutricional, que pueda comer esos en placar, y necesitamos también que sean resistentes al calor, porque esa alta fibra en el rumen produce mucho calor. Entonces, el calor de afuera y el calor de adentro deja de comer.
Eso yo lo aprendí a la brava.
Pues sí, yo también, no te apures. Todos los errores que tú has cometido, yo los he cometido. Para que ya no los cometan los que nos escuchan, ¿verdad?
Esa es la idea.
Ahora, bueno, ya que tienes el ganado correcto, ahora manejas el pasto. Por eso regresamos en la época de lluvias, al pasto que ya está listo y no lo dejamos que se nos haga viejo. Si no, el ganado no va a engordar. Entonces, como hacer esto todos los años va a hacer raíces flacas en vez de raíces gordas, necesitamos alternar esas áreas que dejamos para la época de no crecimiento con las áreas que pastoreamos en la época de crecimiento.
Ok.
Ahora, mi lema es raíces gordas, tierra gorda, vacas gordas, cartera gorda.
Exacto. Esa es es el póker.
Perfecto. Porque mi abuelo decía, dame gordura y te daré hermosura. Él era un ganadero muy grande. Dame gordura y te daré hermosura.
Bueno, después de que aplicó estos extractos de composta, el extracto de composta es para sacar la microbiología de la composta, ¿no?
Sí, así es.
No tanto para sacar la nutrición que trae esa composta.
No, porque en realidad no aplicas ni un kilo de composta por hectárea. Entonces no es nutrición, son microorganismos lo que sacas de ahí y luego les das de comer la melaza y el pescado y lo aplicas para que se reproduzcan en el suelo.
Ok. Se aplica entonces en líquido, esos extractos van líquidos al suelo, le ponen los microorganismos, le pone entonces después los...
Vamos a hacer un reactor. Un reactor con un... Para que esté oxigenado.
Sí. Se extraen esos microorganismos, se reproducen, se alimentan, se aplican al suelo y de ahí vienen las leguminosas.
Bueno, voy para atrás, me voy a echar para atrás.
Órale.
Les voy a recomendar algo más sencillo. Después de ahí me fui a otro rancho en Katy, Texas, y también estaba acabado por químicos, pero no tanto. Y ahí lo único que tuve que hacer es sembrar leguminosas con acero labranza, y como no crecían por falta de micorriza cuando eran pequeñas, le aspergé un galón de pescado líquido solamente con agua. No te tienes que pasar del 7-8% porque si no quemas las plántulas. Lo aspergé una sola vez y con eso las leguminosas pudieron empezar a producir sus exudados azucarados, y la poca micorriza que había ahí la alimentaron, y pude ver cómo iba avanzando la micorriza por todo el rancho, que después de 3-4 meses todo el rancho estaba verde, cuando estaba amarillo, cuando digamos. Entonces ese rancho se volvió productivo en un año porque no estaba tan intoxicado. Entonces creo que esa es una mejor manera, porque la mayoría de los ranchos no van a estar tan intoxicados. Eso no es normal, que lo que maten
sí,
la tierra.
No. Bueno, pero sí hay la oportunidad de que mucha gente se tope con suelos agrícolas que están totalmente devastados.
Y claro, pero una cosa es totalmente devastados y que usted empiece desde cero, y acá empezamos desde menos 50. Aquí sí había residuos de químicos, aquí estaba muy feo.
Sí.
Muy difícil.
Sí.
Si empiezas con suelos agrícolas es mucho más fácil.
Ok.
Ahorita estoy empezando este rancho de 1,000 hectáreas, en una zona más boscosa, donde no han aplicado químicos en muchos años, nada más quemaban cada año los pinos, pero también tenemos 1% de materia orgánica, pero es mucho más fácil. Aquí no voy a tener que aplicar nada, nada más ganado.
Ok.
Hay mucha vida.
Simplemente ganado, bien manejado y punto.
Ganado, adaptado, sí. Bien manejado, y sus minerales de tipo buffet, y manejar bien el pasto. Eso es, la temporada de empadre es importantísima, tiene que ser en la época correcta y cortita. Sí.
Okay. Esa ahorita que menciona temporada de empadre, hay mucha gente rebota en eso, en el concepto de la temporada correcta de empadre y cortita. ¿Cómo debe implementarse esa temporada?
Bueno, primero, ¿tienen ganado adaptado o tienen ganado no adaptado?
Okay.
Te hago esa pregunta porque en Florida hace tanto calor en verano y todos quieren tener Angus puro. Que el Angus puro, cuando sube la temperatura de 32 grados centígrados con alta humedad, se muere el esperma en los testículos del toro, y entonces no preñan las vacas. Entonces, cuando lo intentan hacer, sacan fertilidad del 16%, 15%. Como resultado, como ellos quieren tener Angus puro, pues las preñan en febrero, marzo, abril, y paren en noviembre, diciembre y enero, que es cuando no hay pasto, todo está helado. Entonces la carga baja a la mitad de lo que podrían tener sin ningún manejo. Y tienen que dar heno durante 5 meses del año, porque después del invierno viene la primavera seca aquí, porque es subtropical, las lluvias son de verano, y entonces no ganan dinero y todos se están quejando. Aunado a eso, Florida es el estado que tiene el precio de ganado más barato de toda la Unión Americana.
Todavía.
Ajá, por las distancias. Entonces tienen que producir angos y tienen que nacer en invierno y tienen que perder dinero. Eso no es divertido para mí.
No. Necesitamos otro dinero para otro lado para mantener eso.
Entonces yo estoy creando un compuesto con machona y angos, y que paren en junio y julio, hasta la mitad de julio, y se preñan de agosto 20 al 1 de octubre, cuando hace más calor. Pero el machona fácilmente lo puede hacer, así como el romocinoano, el criollo lechero tropical, el costeño con cuernos, el caracú, todos. Sí. Hay muchos.
Sí, hay muchas opciones.
No hay por qué restringirse a una idea, porque ellos piensan nada más en cuánto vale el kilo de becerro, y no piensan en cuánto ganan por finca, por año. Y eso es lo importante, el dinero que te cae en la bolsa y lo llevas a la casa.
Sí, no se quede en el camino.
Yo le digo, si no, la mujer no va a estar contenta. Y si la mujer no está contenta, nadie está contento.
Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, entonces, en esos muertos que están totalmente fríos, fríos, sí. ¿Extracto composta con el pescado líquido o cómo se le llama?
Sí, soluble de pescado y melaza.
¿Ese dónde se consigue? ¿O es residuo de alguna industria o qué?
Sí, fíjate, cuando sacan las sardinas en Guaymas, Sonora, Baja California, todos esos lugares, las sardinas le sacan el aceite.
Okay,
y luego okay. Lo que queda lo hacen harina de pescado.
Okay.
Pero queda un soluble que no lo pueden hacer aceite ni sirve para la harina de pescado. Y ese es el que te venden para fertilizante.
Oh, okay.
Entonces
¿Y en
tienes que
zonas
buscar.
donde no tenemos acceso a eso?
Si no hay pescados por ahí donde tú vives, vas a tener que traer una pipa de donde sí haya. Pero la verdad es que ahí en Mérida hay pescado, en toda la zona de
Salina
Campeche.
Cruz, todo por aquí debe haber, ¿no? En esta zona del sureste.
Todo el pescado, es nada más de buscarlo.
Sí.
Lo puedes googlear y buscar. Ahora, si no lo puedes hacer, de perdido siembra leguminosas. Y inocúlalas con micorriza. En México venden la micorriza muy barata. En Estados Unidos vale 30 veces más cara que en México.
No me diga.
Inoculas la semilla, la siembras, y al salir las raicillas se contaminan con la micorriza y ya se forma la simbiosis.
Ya es parte de su microbioma.
Otra recomendación muy importante: puedes aplicar un fertilizante foliar si no tienes el de pescado, como el Grow Green, algo así que no sea dañino, que no queme, que no sea químico tan fuerte, sí. Que sea. El Grow Green funciona muy bien, lo aplicas. Y empieza a trabajar la fotosíntesis y los exudados azucarados y empieza la micorriza a alimentarse. Entonces, si no puedes conseguir solubles de pescado, usa el Grow Green, 1 o 2 kilos por hectárea.
Oh,
muy barato.
Muy barato.
1 o 2 veces y ya acabaste.
Sí, el otro día me preguntaba una persona, hace un par de días me preguntaba, oye, ¿qué le pongo al suelo? ¿Le pongo ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, composta? ¿Qué le hago? Le digo, no, espérame, es un mineral.
Es un mineral, no tiene caso. Lo que sí les puedo decir, las leguminosas son esenciales. Ahora, no se vayan con la finta de mezclas complejas, porque esas funcionan solo cuando el suelo ya está bien, cuando ya llegó un nivel de humus correcto. Vamos a empezar con suelos degradados, con niveles de humus muy bajos. Entonces, les recomiendo que siembren leguminosas pioneras, no leguminosas clímax. ¿Cuáles son las leguminosas pioneras? El frijol de chivo es una buena para el trópico y subtrópico. La besa o la vicia.
¿Cuál es el nombre científico del frijol de chivo?
Vicia sativa.
Ok.
El otro es el cowpea, el ungulata, no sé qué es. Faciolus, okay. Faciolus ungulata. Cosas así, cosas que sean fáciles, que se den y que puedan competir con el efecto alelopático del pasto que ya está establecido. Porque acuérdate que no usamos herbicidas.
Sí.
Entonces, yo he encontrado varias especies que funcionan. Por ejemplo, acá en invierno podemos sembrar el trébol dulce, Melilotus alba, la variedad Juvam, y crece muy bien entre el Bajía y tenemos buen forraje de 1,60, 1,80 de alto. Cada lugar tienes que buscar cuál es el que mejor funciona ahí.
Sí, hacer pequeñas pruebas y determinar cuál.
Pequeñas pruebas o preguntar a los vecinos y buscar. Pero no compren las mezclas complejas de 10 o 30 especies que nada más se te van a dar 2. Y las otras 18 tiraste tu dinero.
Van a hacer turismo.
Sí.
Bueno, aquí en al menos en el sureste, acá de México, no he visto mezclas así como las venden allá arriba.
Claro, yo sé. Pero ¿sí consigues frijol de chivo?
No sé.
Lo usan para los tamales el Día de Muertos. Lo usan mucho. Lo siembran junto con el maíz.
Ok. Bueno, sí se consigue por acá el terciopelo.
Oh, esta es una maravilla.
Sí.
Una maravilla.
Ese sí hay por todos lados. Está también, digo, ahí hay un montón de leguminosas. Aquí hay un montón. Hay, o sea, opciones bueno, tenemos.
Es pionero y mantiene su calidad todo el invierno.
Ya.
Esa es una chulada de para diferirlo es una chulada.
Ah, muy bien. Muy bien, muy bien.
¿Qué iba a decir otro? Ya se me olvidó ahorita. Bueno, sigamos.
Ese rancho de Florida, que estaba totalmente muerto, ¿en qué tiempo empezó a haber aumentos en capacidad de carga?
En un año. En un año empezamos a aumentar, pero como era, como tenemos ahí el rebaño más grande de machona que queda en el mundo, empezamos con 163 animales, ahora andamos en 650.
Wow.
En 300 hectáreas, ¿eh? No quisimos comprar más ganado, sino creciendo del mismo hato. Entonces, muchas veces el pasto nos ganaba, claro, a lo que era la reproducción del ganado, pero fuimos creciendo y ya ves que el rancho te va pidiendo más ganado.
Sí.
O mejora, va aumentando la producción y necesitas meter más ganado, pues si no, empiezas para atrás.
Sí.
Entonces, lo que hicimos fue crecer del mismo hato y sí lo logramos. En 3-4 años ya estábamos bastante bien, pero cada año sigue mejorando.
¿Y cuánto tiempo tuvieron que estar poniéndole todos estas prácticas, además del pastoreo, los extractos de composta y todo este asunto? ¿Qué tiempo tuvieron que estar?
Lo aplicamos 3 o 4 veces. Primer año 3 o 4 veces, segundo año 2 veces, tercer año 1 vez y de ahí para acá nada.
No me diga.
Es que nada más luchas para empezar el proceso de los exudados azucarados y la micorriza. Ya que lo tienes, ya no necesitas.
Es el llavazo, nada más, vaya.
Es nada más para empezar, sí.
Wow.
Sí.
Y ahí, bueno, sí se quedaron obviamente con los minerales tipo buffet, ¿no?
Sí, pero también eso es otra cosa muy interesante. Empezaron consumiendo muchísimo, y era muy caro los primeros 6 meses. Después de un año comían la mitad, después de 3 años la mitad de la mitad, y ahorita comen el 10% de lo que comían al principio.
Sí, es que ese suelo no les daba nada.
No les daba nada y además hay un exceso de azufre. El exceso de azufre impide que el selenio sea absorbido, que el fósforo sea absorbido.
Wow.
Y entonces es tan grande el exceso que aunque tú les des selenio en exceso, no entra a la sangre. Entonces tenemos que inyectarles selenio en forma de muse.
Sí.
2 semanas
antes.
¿Mande?
Y no es barato.
Pero nomás lo das una vez. 5 cc subcutáneo, 15 días antes del parto, y ya no tenemos problemas al parto, ni problemas de crías débiles, porque una deficiencia del selenio te da becerros muy débiles.
Ok.
Entonces, desde que hacemos eso, ya no tenemos problemas. Porque ahí es muy fuerte el exceso de azufre. Entonces, puse un imán en el agua de riego y en el agua de tomar. Un imán que compré en Hermosillo, Sonora. Y eso te cambia la molécula donde el azufre ya no apesta huevo podrido y ya no daña a las plantas. Entonces, estamos usando ahorita agua salada de un lago que viene del mar con bastante sal que quema las plantas. Y agua del pozo, que es muy alta en azufre y carbonatos, los mezclamos, pasan por el imán y ya no dañan las plantas.
Y van con un montón de minerales.
Sirve de fertilizante.
Wow, increíble. Y que hace rato comentábamos fuera de aire, si estas prácticas pueden llevarse a cabo, más bien, si pueden llevarse a cabo las mismas prácticas para revivir suelos de climas templados, subtropicales o tropicales.
Los principios fundamentales son los mismos, pero la aplicación, como las variedades que va a sembrar, tienen que ser específicas al sitio. Recordemos que mientras más al norte o más altura, ya sea latitud o altitud, más fácil es tener mayor materia orgánica. Por eso los países tropicales tienen suelos con baja materia orgánica y los países del norte o de mayor altura, sobre el nivel del mar, tienen mayor porcentaje de materia orgánica con el mismo manejo.
Sí.
Y recordemos que el humus es la verdadera fertilidad de nuestros suelos. Todo lo demás son amendments, ¿cómo se llamaría? Muletas. Son muletillas, sí. Tenemos que gastar para obtener algo y matamos la vida del suelo y al final nos volvemos como un adicto a las drogas donde tenemos que seguir aplicando fertilizantes químicos para que la tierra siga produciendo, eso no es negocio, porque
Sí,
recordemos.
como decía el finado Piñeiro, comida para hoy, hambre para mañana, ¿no?
Exacto. Y yo cometí ese error también al principio. Compré mi rancho, recién graduadito del Tec de Monterrey, ingeniero agrónomo zootecnista, empecé a fertilizar mucho, después de un año vi que no era negocio, lo quité y vinieron los años de hambre, que dice André Voisin,
El hambre de
2 años
miseria, sí.
todo amarillo no producía, pero
Sí.
me aguanté y ahora ya es sumamente productivo, manejándolo bien.
¿Qué carga tiene ese rancho, Inge?
5 vacas por hectárea, en mi rancho en Ébano, San Luis Potosí.
Sí.
Habla
Cinco
todo el
vacas
año.
por hectárea. Wow. ¿Qué precipitación tiene ahí?
Últimamente no ha llovido casi nada. El promedio es 600 a 700 milímetros, pero tenemos riego. Ahí es de riego.
Ah, ok. Sí, cierto.
Es pasto bermuda común, sin fertilizante, con su imán, porque la tierra es muy alta en magnesio. Capacidad de intercambio catiónico de 56.
Okay.
Es de esa arcilla montmorillonita que se hace en una grieta de ese tamaño. Entonces, tiene su chiste, pero ya le hallamos.
Ya le hallaron el modito. Okay.
De 30 años ya.
¿A qué en este rancho en Florida, ingeniero, a qué capacidad de carga esperan llegar?
A la misma, unas 5 vacas por hectárea. Ahorita andamos en 2. 2 vacas por hectárea, 2,5 vacas por hectárea.
Okay. 2,5 vacas por hectárea. Wow.
Pero la arena tiene una gran ventaja. En ébano, cuando llueve mucho, se hace un lodazal, y es arcilla pegajosa.
Sí.
En Florida es arena, entonces no se encharca el agua, no se hace lodo. Entonces yo creo que en Florida podemos llegar a mayor carga
¿En
que
serio?
en ébano, por ese detalle.
Y con la capacidad de retención de agua que van teniendo ese suelo con ese humus y todo, le ayuda en la
Qué
temporada
bueno.
seca, ¿no? ¿Qué tan larga es la temporada seca?
Bueno, pueden ser de 6 meses, 7 meses al año, pero depende del año. Hay años que llueve cada mes. A mí el primer año sí no llovió. Llovió muy poquito y teníamos pura maleza venenosa. Pero qué bueno que dices de eso de la retención del agua. Cuando empezamos ahí, llovía 1 pulgada y corrían los drenes. Y ahora nos llueven 4 o 5 pulgadas y no corre el agua, nada.
Incluso con arena le
Con
corrían
arena.
los drenes.
Sí, porque había una capa dura 4 pulgadas.
Claro, sí es cierto, sí es cierto.
Entonces llovía tantito y corría el agua. La arena estaba higroscópica, quiere decir que repelía el agua.
Sí.
Y ahora no, ahora la absorbe, ahora está bonita la tierra.
Sí, ahorita la arena está forrada de humus.
Otra cosa muy importante, en los primeros años teníamos demasiada hormiga roja, las que te pican las chiquitas. Demasiada, te picaban todos lados y querían echar veneno y veneno. Y yo, no, 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 se van a ir conforme aumente el humus y los hongos. Y sí, ahora ya no hay hormigas y sin
De
echar nunca
hecho,
veneno.
por ahí, bueno, Piñeiro menciona también, ¿no? Que las hormigas, entre menor materia orgánica, más hormigas, y entre menos hay también, más termitas, ¿no?
Así es.
Y por ahí leí, no recuerdo en dónde, que las hormigas, si tú encuentras un hormiguero en el potrero y empiezas a observar, es el área más pobre de tu terreno.
Sí, yo creo que es la respuesta de la naturaleza para remediar el daño que le hicimos.
Sí, porque al final de cuentas las hormigas lo que hacen, lo que necesitan es un suelo muy pobre en vida para poder criar el hongo que comen, ¿no? Y no se
Así
les
es.
contamine.
Pero después cuando llueve, son los lugares más verdes alrededor
Sí,
del hormiguero.
sí.
Entonces,
Son,
yo creo
son,
que
es la forma de remediar, de arreglar las cosas.
como las malezas tienen una función, romper una capa dura o hacer disponibles otros nutrientes. Por ejemplo, tú siembras hay una siembra que hacemos que se llama buckwheat, que hace que el fósforo se solubilice y esté disponible. Entonces yo sembré el buckwheat y sí vi el resultado. Entonces, todo tiene su razón de ser, todo tiene su
No es,
lugar.
no, no, no es casualidad,
No.
es causalidad.
Sí, por eso no paramos de aprender y espero seguir aprendiendo toda la vida.
Sí, no, cada año, cada que viene la temporada de lluvias, empieza, yo me trono los dedos, ¿no? A ver qué voy a aprender esta temporada, y cuando viene la temporada seca, igual, ¿no?
Es
Porque es otra
emocionante,
dinámica.
es muy bonito, es muy
Sí.
bonito. trabajar con la vida. Por eso, desde microorganismos hasta vida silvestre, todo es vida. Sí. Hasta la gente que trabaja con uno es vida. Todo.
Sí, ¿no? Y cambian los ánimos incluso de la gente que está involucrada, ¿no?
Sí. Queremos un equipo ganador, sí. Siempre, a nivel mundial, siempre.
Sí. Ingeniero, ¿en qué otras partes? Yo sé que usted camina bastante. ¿En qué otras partes del mundo ha trabajado?
Bueno, en Maui, en Hawái, en Manitoba, Canadá, en muchas partes de Estados Unidos, incluso en Colorado, en Iowa, en Nebraska, Texas, Arkansas, Oklahoma, Florida, Carolina del Norte,
¿Y del otro lado del charco?
Colombia, Paraguay, Francia, Sicilia, y he asesorado en África y ahorita estoy asesorando en Escocia.
Wow. Y en todos lados los principios son exactamente los mismos.
Así es. En todos
cambian
lados,
nada más las especies de pastos, de hierbas y las razas de ganado.
Las razas del ganado.
Y
no vas a meter machonas en Manitoba ni en Escocia.
No, les vuelan las orejas para empezar, ¿no? Y la cola.
Y la cola. Muchas de las vacas que trajimos del noreste de Nuevo México, les faltaba la cola o parte de la oreja por las heladas que pegan allá, sí. Y las nevadas tan fuertes. Ellas no son para tanto frío.
No.
Entonces tenemos que, cada lugar es diferente. Por ejemplo, te preguntan en Francia, ¿qué puedo sembrar para el invierno? En invierno llovedores, donde hela y se descongela. Pues no le puedes decir lo mismo que le vas a decir a alguien en Colombia, ¿verdad?
No, bueno,
pero no. Y en Paraguay está el Chaco, donde es parecido a nuestro clima, y luego está en Asunción, donde pegan heladas todos los inviernos y llueve en invierno. Entonces es diferente.
Sí, no, son diferentes los ya el al detalle ya es diferente, las especies, los tiempos, todo eso, las razas de ganado, pero los principios de revivir suelos y pastorear ganado es exactamente lo mismo.
Algo que un punto que quiero tocar es el pastoreo severo no selectivo. Los pastos evolucionaron o se desarrollaron junto con herbívoros. Y los herbívoros los comen hasta abajo, cuando son las suficientes variedad de especies para que cada uno coma diferente parte y diferentes ciclos de parásitos y lograr un pastoreo severo no selectivo, como en el Serengeti, que sí. Tenemos cebras, wildebeest, impalas, jirafas, y cada una come un estrato diferente. Como ya no tenemos todos esos animales que antes teníamos aquí, incluso aquí, hablo antes de la llegada del hombre, tenemos que usar un ganado adaptado y un manejo correcto para lograr el mismo efecto. Por lo menos una vez al año se tienen que cortar hasta abajo para que entre la luz y no perdamos los puntos de crecimiento activos que se mueren cuando siempre dejas remanente. Al morirse esos puntos de crecimiento vamos a tener menos puntos de crecimiento por metro cuadrado y vamos a tener una peor relación de hoja a tallo. Y recordemos que la hoja es la que produce la energía.
Y eso la planta quería entra en un balance energético negativo, por así decirlo, ¿no?
En la planta, sí. Y luego en la sequía, esas plantas pues no van a funcionar porque están perdiendo energía por estar respirando los tallos. En una sequía de 9 meses, como un rancho que yo tengo en Ochales, Tamaulipas, son 9 meses de sequía y 3 meses de lluvia normalmente. A veces son 11 meses de sequía. Entonces, si dejas remanente, que va a ser tallo, pues ¿qué va a pasar en la sequía? Va a haber puro tallo. Se va a estar agotando las reservas de energía de las raíces y ya no va a haber raíces gordas. Y cuando llueva, va a tener que volver a empezar de cero. En cambio, si el pastoreo hubiera sido severo, no selectivo hasta abajo, y las raíces estaban gordas, cuando llueva, va a brincar. Y tengo las fotos. En 15 días, un mes, ya tienes el pasto de un metro.
Es cierto. Es el mismo efecto, a final de cuentas, y lo menciono porque todo el mundo lo ha visto, estoy seguro, es el mismo efecto que cuando se quema, ¿no? Un potrero. Ojo, no estoy diciendo que salgan a volarle cerillo a todo, ¿no?
No.
cuando se quema, le quitas todo ese remanente a la planta y aún sin lluvia, a los pocos días ya tienes rebrotes verdes.
Así es. aunque también el fósforo y el potasio se hacen disponibles por la quemada.
Sí,
pero
claro.
sí, todo eso que dices, lo que haces es quitarle todo ese colchón que decía tu conocido, ese que siempre dejamos remanente. Ese es el resultado, dejar un remanente, un colchón. No queremos un colchón.
Yo a esos tallos yo les llamo ninis. Ni estudian ni trabajan.
Nada. Pero más. Bien que comen y le quitan a las raíces. Muchísimo. Como los ninis que quitan los impuestos a los que trabajamos.
Exactamente igual.
Bueno, vamos a hablar de vacas, de agua, de sombra, árboles. Me encanta el tema de los árboles. No a sé ver, si quieres échale. Hablar de eso ahorita,
sí, claro,
o en otro.
Claro. Y estoy seguro que la gente también quiere escucharlo.
Bueno, ya pasó la hora. Ya fue la hora. Me están diciendo acá. Lo dejo por otra ocasión, ¿te parece?
Órale, va. Va que va. Listo, Inge. Rápidamente, ¿en dónde lo pueden encontrar? Por si necesitan contactarlo por algún trabajo, dudas, lo que sea. ¿En dónde lo pueden encontrar?
Bueno, yo te voy a pasar. Tú tienes mi WhatsApp. Esa es la manera más sencilla.
Porque ¿Y en redes sociales dónde lo encuentran?
Tengo en Facebook, tengo lo que se llama Real Wealth Ranching, que viene siendo verdadera ganadería de verdadera riqueza, generadora de verdadera riqueza, porque no solo es dinero lo que queremos producir, queremos producir también dejar un legado a nuestras generaciones venideras. Queremos dejar algo mejor de lo que encontramos. Y estoy en Instagram también. Todos esos datos te los puedo pasar a ti por WhatsApp y tú
los subes. Ok, y yo los pongo aquí en las notas del episodio.
Y mi correo electrónico también.
Y no quiero que se nos vaya, Inge, también le quiero recomendar a la gente el libro que usted escribió, el manual de manejo regenerativo. Sí. Es demasiado bueno.
Se llama Manejo Regenerativo de Rancho.
Sí. Demasiado bueno.
Gracias.
Sencillo, al grano, sin tanta vuelta. Está en Amazon, lo consiguen, ¿cierto?
En español en Amazon USA y en italiano, en italiano, en inglés y en español, y lo están traduciendo al francés y al portugués.
Wow, sí. Excelente. Bueno, aquí en las notas del episodio también pueden encontrar el enlace para que vayan derechito a comprar el libro del ingeniero Elizondo. Está en digital y en físico, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Listo, Inge, muchísimas gracias. Creo que le estamos dejando bastante carnita a la gente, mucho que rumiar, bastante notas que tomar. Y pues, ya lo escucharon. Quítense de, olvídense de estar poniendo, es que a mí me llueve mucho, es que a mí me llueve poco, es que mi suelo es... Olvídense, en todos lados es exactamente los mismos principios, el detalle fino y es lo que cambia. Y para eso necesitamos conocer muy bien nuestro ecosistema, nuestros suelos y tener claros nuestros objetivos, ¿no? Final de cuentas. ¿Un último mensaje que quiere enviar a la gente, ingeniero?
Pues que he asesorado lugares desde 6 pulgadas de lluvia al año hasta 60 pulgadas de lluvia al año. Pues son los mismos. Son fundamentales y bueno, tú lo has visto también. Tú lo has visto. Saludos a todos y muchas gracias. Espero verlos pronto.
Listo. Muchas gracias, Inge, y aquí nos vemos pronto. No es la última vez que andará por acá. Gracias.
Gracias. Bye.